tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Nada Personal en Radio Duna. Matías del Río.
¿Cómo estás tú, José Chea?
Muy bien.
Muy bien, muy bien.
Sí.
¿Como día jueves?
Como día jueves, con toda la energía encima.
Está bueno, está bueno. Esta semana corta. Tengo la idea, bueno, es que cada uno vive su...
Depende su propia idea, menos mal.
No, su propia idea, su propia vivencia. Pero es que a veces es transversal que diciembre es una locura. Y...
A mí me parece bastante locura. ¿Tú ¿Sí? crees que no? ¿Te ha sido leve todavía?
Me ha sido leve por dos cosas. Una, en lo personal, porque me programé antes, le mandé las cartas al viejo Pascuero antes. Le transmití las cartas al viejo Pascuero mucho antes.
Muy bien.
Cosa que supongo que ya estará haciendo el trabajo, entonces yo ya fui al correo. Y lo otro, que tiene que ver con algo que José Tomás Santamaría esta mañana en Los Infiltrados mencionó, que es una que hoy día la traía en Pulso, en Página 12, porque llegué a leerla. La confianza de los consumidores ha caído. ¿Y eso a lo mejor se está reflejando en que es menos locura de consumo?
¿Que uno se programa antes?
O se programa antes, o la gente está consumiendo menos, está saliendo menos a consumir y vemos menos... Nosotros trabajamos aquí, la radio está al frente de un centro comercial grandote. Y quizás, o porque no he mirado al frente y no he pasado por ahí, pero noto menos locura. Una Navidad ¿Notas? Un poco menos loca, o es absolutamente...
No sé, yo creo que mundo. A lo mejor no te ha tocado tanto, porque yo hoy día tuve el placer
de ir a
la hora de almuerzo a un centro comercial.
¿A comprar regalos a un amigo?
No, algo mucho peor, pero infinitamente peor.
¿Qué puede ser peor?
¿Qué puede ser peor un día 13 de diciembre que comprar regalo Pascua en el mall?
Ya, pero...
Ir a comprar una lavadora. Pero no había comprado la lavadora porque uno quiere comprar la lavadora.
¿Y saliste con la lavadora al hombro?
Sí, al hombro, así en el dedo, chico, haciendo malabares. No, porque más encima la había comprado por internet, obviamente,
¿ya?
Para no tener que ir a comprar, esto fue hace tiempo. Bueno, resultó que la lavadora estaba mala, la fueron a retirar ayer a mi hogar para llevarse la lavadora y a cambio me dan un vale. Yo le digo, bueno, pero con este
con el vale no lavo los calcetines de los niños.
No, pero el vale yo decía, bueno, déjeme comprar entonces otra por internet y tiene que tener un numerito en que uno ponga, digite el número de la página web y compre la otra. No, es que tiene que ir en forma presencial. Pero ¿cómo, señor, me va a ir en forma presencial
hágale
cuando
la
yo
vida,
hice todo?
Hágale la vida insoportable al cliente.
No, terrible. Terrible.
Tiene que ir entre 12 y 12:20 del día.
No, tuve que ir, y con eso teníamos que ir a una oficina especial dentro de la multitienda a sacar un código con el señor y hacer una fila, porque además, como era hora de almuerzo, era
estaban
hora
colando,
de colación.
Obvio, colando.
Entonces, en vez de cuatro ventanillas atendiendo, había solo una. Mira, me sentí en Relatos Salvajes, la película, en la joda
de las mejores
Tinelli,
películas que yo he visto el último tiempo, Relatos
todo
Salvajes.
Todo parecido, así que...
A esa altura yo prefiero repetirme los calcetines.
O sea, pregúntame cómo terminó el trámite.
Sin lavadora.
Sin lavadora, con el papelito aquí.
Pero
en
tu
la
vecina
cartina.
Y tu vecina es muy mala onda que no te preste la lavadora hoy día en la tarde.
No, sí, voy a hacer. O es más, de hecho, te iba a pedir a ti, Matías, que como no tienes nada de gente en tu casa y vives solo, me puedes prestar la lavadora para ir a hacer la colada.
La lavadora de mi casa funciona más que la tostadora de pan, más que la.
Está todo el día andando. Bueno, en mi caso pasó que la lavadora estaba caminando, así que por eso lo tuvimos que cambiar, porque
sí,
no sabíamos si estábamos
caminan.
Si en Stranger Things o en. ¿O en qué
¿Y
serie?
¿Por qué las lavadoras caminan como que se les suelta un peso que
no
tienen?
No sé qué se cosa, pero se movía y caminaba. Sí,
entonces... Tú pensaste que estaba penando y era la lavadora que estaba mala.
Exactamente. Nuevamente me tomé la licencia de contar en hoy.
Hoy, en lo cotidiano.
Problemas
de una.
Domésticos.
Muy bien, pero sí, los problemas domésticos la gente me los termina. Vamos a hacer una sección el próximo temporada con espacio, con WhatsApp, nos manden sus problemas domésticos.
Así como,
por WhatsApp.
¿Qué te saca de quicio?
¿Qué te pasó
a
hoy día?
A mí lo de hoy día me sacó de quicio.
No sería malo, ¿qué te pasó hoy día? Y vamos a filtrar porque hay gente que le pueden pasar cosas que no son reproducibles en radio.
O que no son tan sacadoras de quicio.
Claro. ¿Qué te pasó hoy día que te sacó tu relato salvaje?
Sí.
Buena. Eso fue lo hoy día, ¿no? Tu relato salvaje de hoy.
Podría ser nada personal, pero en verdad no, porque es muy personal, porque a mí me saca lo, como dice el buen chileno, los choros del canasto.
Esto es Duna.
Nada personal.
Pero tenemos una pauta cargada con cosas que le interesan al mundo, no solo cada uno de nosotros, le interesan al continente, al planeta.
Así, todas estas cosas las vamos a meter rápidamente a la lavadora.
Y que le interesan al gobierno. Tengo la sensación de que el gobierno está como...
Enredado.
Y tú usaste un término coloquial chileno, yo voy a usar otro que es más como campestre, que no se entiende, está un poquito medio perro.
¿Medio qué?
No, meado, como meado de
no,
perro.
No, ya.
Eso
no,
es muy feo, no. Pero no.
Se puede decir ojeado.
No, no. Es que otro es más campechano. O es meado gato.
No, de gato.
De gato, ¿cierto? Que es como que no te está saliendo nada bien.
Bueno, pero eso es no es culpa del gato.
Es como dijo el terapeuta un amigo mío, ¿tú te lo buscaste? Un amigo mío, tú sabes que iba al terapeuta, se psicoanalizó a 80 lucas cada sesión. Y dice que lo único que le dijo los tres primeros años cuando terminaba es, bueno, tú te la buscas. A 80 lucas cada vez.
Qué terrible.
En fin, así que eso. Ya, pero ¿qué cosa tenemos? Sí, hagamos la rapidita.
Sigue la situación, el canciller Ampuero está muy enredado, ha estado bastante confuso, la verdad, en sus declaraciones sobre esto del pacto migratorio, que si la decisión es definitiva, uno no sabe si del fondo de la firma del pacto o de si va o no va a la asamblea donde se tiene que ratificar. Sigue ahí muy complejo ese escenario.
No te puedes complicar mucho siendo canciller, eres clarito.
Bueno.
Ya
te voy a contar cómo se enredó. También en el mismo tema, las declaraciones que hizo Eduardo Frei diciendo que estaba a favor de la decisión que había tomado el gobierno también siguen trayendo repercusiones, sobre todo en la Democracia Cristiana, su partido, que está bastante incómodo.
Y yo te quiero hablar de un hombre que pasó de protector, fiel y ¿cómo se dice? Cuando uno es alguien que es absolutamente de un incondicional a ser un delator y a la cárcel.
Chuta.
Así nomás.
Todo puede cambiar.
Es abogado, es neoyorquino y él quisiera ser como un hombre de una serie que se llama Ray Donovan. ¿Te acuerdas de House of Cards? Bueno, sí. Se trata de Michael Cohen, el ex asesor fiel
de
Donald Trump, que pasó a ser hoy, o hace unos días ya, su delator. Vamos a contar esta historia también aquí en Duna.
Vamos a los titulares.
Sí, cómo no.
Quique Llavar.
Vamos. El canciller Roberto Ampuero aseguró que aún se evalúa la asistencia de Chile a la Asamblea de la ONU, donde se ratificará el pacto migratorio. Tras reunirse con el presidente Piñera y la ministra Cecilia Pérez, Ampuero declaró que la decisión se tomará en conjunto dentro de los próximos días. Y el exintendente de la Araucanía, Luis Mayol, declaró como testigo en la investigación por el homicidio de Camilo Catrillanca. La exautoridad, que salió de su cargo 5 días después del homicidio del comunero mapuche, fue interrogada por el fiscal regional de la Araucanía, Cristian Paredes. Y las autoridades que se encargaban del hallazgo y captura de Cherif Checat, presunto atacante en Estrasburgo, de Francia, lo abatieron este jueves en inmediaciones de la calle Neudorf, en el centro de la ciudad, mientras allanaban distintos domicilios del barrio francés. Y el Barcelona de Arturo Vidal se enfrentará al Levante por los octavos de final de la Copa del Rey. Este jueves se desarrolló el sorteo del certamen español en la ciudad de fútbol de Las Rozas.
Muchas gracias, Quique Llavar, con esos titulares. Y de inmediato nos metemos o nos sumergimos en este tema que ha sido el de la semana. Y lo mencionaste partiendo por el canciller Roberto Ampuero y algunas confusiones que ha demostrado. Pero conversemos con un ex canciller que conoce muy bien cómo se baila en esa pista.
Así es, estaba al teléfono con nosotros el ex canciller y hoy presidente del PPD, claro, Heraldo Muñoz.
Que en ese caso le queda mejor la figura de que mejor sabe cómo se juega en esa cancha.
Sí.
Porque es un futbolero. Heraldo, ¿cómo le va? Buenas tardes.
¿Eh? Hola, Matías, María José, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien,
¿cómo
gracias.
¿Cómo está usted, Heraldo?
Muy bien.
Qué bueno. A ver, partamos primero como por lo general y después entramos por lo particular de ministros más o ministros menos. Creo que el pacto no firmado por Chile es lo que tiene la agenda tan movida y saber si es que usted cree que hay posibilidad de volver atrás, aunque a mí me da la impresión de que el presidente Piñera no tiene ninguna intención de echar pie atrás en la decisión.
Bueno, este ha sido un episodio francamente lamentable en nuestra historia diplomática. El restarse a suscribir un pacto mundial sobre migraciones, que es un tema de la agenda mundial y que se aprobó en esta conferencia de Naciones Unidas, donde por primera vez en democracia que yo recuerde el asiento de Chile estuvo vacío. Creo que esto es un retroceso mayor en nuestro compromiso histórico con el multilateralismo, con el apoyo a los avances en materia de defensa y promoción de los derechos humanos vía cooperación, porque esto se trata de un acuerdo marco de cooperación sobre estándares en materia de migraciones, no es un convenio, un tratado que sea jurídicamente vinculante, así que a mí me ha sorprendido enormemente, encuentro lamentable esta situación, y yo lo único que esperaría es que el gobierno recapacite, y ahora que próximamente el pacto va a ser votado en la Asamblea General, el gobierno tenga la oportunidad de enmendar su postura y lo vote favorablemente, si es que ellos estiman, haciendo una declaración explicativa donde expresen la reserva a los párrafos que le merezcan reparos. Eso sería una salida, creo yo.
Heraldo, ahí tiene un buen punto. ¿Por qué no se explica? ¿Chile podría eventualmente ir, firmar antes del 19, que entiendo que es el día que en la ONU se vota, es decir, ser parte de los países firmantes y poniendo una reserva? A Chile le parece que aquí hay puntos, lo que el propio gobierno ha llamado, de manera no formal, pero cuando uno conversa con algunos miembros del gobierno, las zonas grises que a Sebastián Piñera le preocupan que a Chile termine cediendo soberanía. ¿Chile podría dejar puestas unas reservas al momento de firmar?
Claro que sí, Chile lo ha hecho en el pasado cuando han habido declaraciones políticas o votaciones donde nosotros hemos tenido algún matiz de diferencia y queremos dejar establecido de manera muy transparente nuestra posición. Bueno, eso se expresa al momento de votar, se denomina una explicación de votos. Ahora bien, yo creo que no hay ningún riesgo a la soberanía de los países y particularmente de Chile, porque uno de los principios rectores del documento es el respeto a las políticas y prioridades nacionales en materia de migración. Y tanto así que eso es repetido en varios párrafos del acuerdo. Así que a mí me resulta incomprensible que se argumente la soberanía nacional, que evidentemente tenemos que tener de parte de Chile en cualquier modalidad de políticas nacionales, políticas públicas. Pero eso está meridianamente salvaguardado en este acuerdo, que insisto, es un acuerdo político y no jurídicamente vinculante.
Estamos conversando con el ex canciller y presidente del Partido por la Democracia, Heraldo Muñoz. Heraldo, esta mañana, nuevamente en este mismo caso del pacto migratorio, fue bastante confuso el canciller Ampuero en La Moneda al ser preguntado sobre si existía la posibilidad de que la decisión de Chile cambiase de aquí a la reunión que hay en la ONU, o sea que finalmente sí se apoyaran y se acogieran a este pacto de migración. ¿Tiene usted algún indicio en ese sentido?
No, no tengo ningún indicio, solamente conozco lo que conocemos a través de ustedes, de los medios de prensa. De modo que no tengo ninguna información privilegiada, pues no fuimos contactados antes ni después respecto a este Pacto Mundial sobre Migraciones. Y en todo caso, las cambiantes justificaciones y argumentos de parte del gobierno han sido la tónica, lamentablemente, en este caso, porque se nos dijo que en la medida que se aproximaba a la conferencia de Marrakech, el pacto había sufrido cambios recientes en su redacción que lo hicieron inaceptable. Sin embargo, el texto del documento se cerró definitivamente el 13 de julio, y por eso fue que el presidente Piñera, en su discurso ante la Asamblea General en septiembre, expresó que la política migratoria de Chile estaba en perfecta armonía con el Pacto Mundial, de modo que han habido muchas inconsistencias.
Heraldo, durante este tiempo. Ese otro punto que me interesa que dejé meridianamente claro, el del 13 de julio quedó cerrado el documento que se firmó hace unos días, porque así yo es. Había escuchado que, dado que todavía quedaban algunos flecos, algunas discusiones que se estaban haciendo, es que el gobierno tan a última hora tomó esta decisión sin alcanzar a debatirlo con las fuerzas políticas, incluso de su coalición o la oposición. Usted me dice que estaba cerrado en julio.
Claro, así lo dijo el propio delegado del gobierno de Chile, y el documento de esta conferencia intergubernamental, que se denomina pacto porque viene del inglés compact, en realidad no es un pacto, es una palabra, una traducción del inglés, dice que este es el documento final de la conferencia, de modo que no hay equivocación, y el propio delegado de Chile en ese momento así lo estableció.
Heraldo Muñoz, más allá de este episodio, ¿qué evaluación hace usted desde su expertise de haber estado en ese mismo cargo de el canciller Roberto Ampuero?
Mire, no quisiera opinar en términos personales, pero lo que ha habido aquí en el gobierno es una improvisación y una inconsistencia que yo no había visto antes, las diferencias entre interiores y relaciones exteriores, los argumentos cambiantes. Se nos dijo en un primer momento que parte del problema era que los desastres naturales era un argumento que podía llevar a presionar por la migración. Después no volví a escuchar nunca más el argumento de los desastres naturales. Entonces ha ido cambiando la argumentación y esto ha sido realmente muy lamentable, porque tiene que haber una coordinación entre los distintos ministerios. Y esto además tiene un precedente, y es el retiro de la firma de Chile, o la no firma más bien, del acuerdo de Escazú, que Chile promovió sobre protección ambiental a nivel latinoamericano. De modo que aquí hay dos situaciones que nos alejan del compromiso con el multilateralismo, que ha sido muy importante para un país mediano como Chile, el ser un país escuchado, un país propositivo en la comunidad internacional, un país cuya palabra tiene solidez. Y todo eso, entonces, ahora hay un gran signo de interrogación a partir de el restarse de la suscripción del Pacto Mundial por esta migración segura, ordenada y regular.
Heraldo Muñoz, presidente del PPD, ex canciller, está aquí en Duna. ¿Puedo poner un caso hipotético para tratar de entender los alcances? Porque con esta al no ser vinculante, ¿no es cierto?, le genera un, por así decir, una muralla de protección a la legislación local. Entonces, no nos preocupemos, porque nada de lo que allí firmemos puede ponerse por sobre nuestra legislación local. Por lo tanto, eso es lo que la oposición hoy día dice, que es ridículo no firmarlo por el antecedente que se genera. Si no existiera eso, es decir, si fuera permeable, ¿no? Esto es un caso hipotético. ¿Usted ve que esa legislación efectivamente se contrapone con la que se está, o ese acuerdo, o lo que se redacta o se pone en ese acuerdo internacional, se contrapone con los principios que se están discutiendo en la ley de migración aquí en Chile hoy?
Bueno, esa es una buena pregunta, Matías, porque se nos dijo originalmente que este pacto chocaba con las normas nacionales en materia migratoria. Después se nos dijo que era ilógico haberlo aceptado porque todavía no teníamos una política migratoria. Y finalmente el presidente de la República en septiembre dijo que la política migratoria estaba en perfecta armonía con el pacto. Entonces yo no entiendo cuál es el problema del gobierno. Es decir, ¿tenemos una política migratoria o no la tenemos? Todavía no se ha discutido, en definitiva no ha sido aprobado en el Congreso, pero por un lado se nos dice que existe, por otro lado se nos dice que no existe. Entonces todo esto ha sido una inconsistencia que es realmente deplorable, y francamente yo creo que hay que evitar que algo así vuelva a ocurrir en materia de política exterior, por lo menos.
Heraldo Muñoz, hoy día en la mañana el Líbero informaba, tenía una nueva versión de qué había pasado acá. Decía que Milenko Skoknik, quien es muy cercano suyo, era director general de política exterior cuando usted era canciller, y hoy es embajador ante la ONU, que él se habría negado a leer el discurso elaborado por La Moneda, y eso habría como obligado al presidente Piñera a ordenar el retiro inmediato de Chile del pacto. ¿Tiene usted algún antecedente de esto?
Primero, ningún antecedente. Segundo, Milenko Skoknik es un profesional de primera línea. Tanto es así que fue el jefe de gabinete del canciller Alfredo Moreno. Claro. Y luego fue cónsul general de Chile en Bolivia y estuvo a punto de ser expulsado de Bolivia por Evo Morales. De modo que es una persona intachable desde el punto de vista profesional, y yo dudo mucho que esta sea una explicación atendible. Creo que esto tiene que ver con situaciones de política pequeña de la Cancillería, que tienen un
conducto al interior.
Que este medio electrónico que es muy afín a ese tipo de rumores y de planteamientos que son interesados.
Por último, Heraldo Muñoz, se dijo desde La Moneda, cuando uno intentaba acercarse a pedir explicaciones o entender más bien qué lo que había sucedido, de que el fantasma, y con esos mismos términos usted lo habrá escuchado también, el fantasma de lo que ocurrió con Bolivia se vino a La Moneda con todo este fin de semana. Es decir, puede ser perfectamente claro que no es vinculante. Chile firma un pacto allá, afuera, tiene otra ley acá. Pueden entrar en colisión, pero no hay problema porque no es vinculante. Pero se sabe que Bolivia nunca, o sea, Chile nunca firmó nada vinculante con Bolivia. Sin embargo, terminamos hasta el cuello con Bolivia, por suerte se ganó al final, con supuestos actos voluntarios de Chile, con compromisos de Chile, que a Chile le costó mucho probar que eso no implicaba tener que decirle a Bolivia que tenía la razón en su salida al mar. Entonces, ese fantasma de que firmar cosas que después a uno lo dejan casado, ¿usted lo comparte?
Mire, yo creo que quienes dicen eso probablemente se olvidaron que el primero de octubre obtuvimos un triunfo contundente en La Haya y que la Corte Internacional de Justicia descartó los 8 argumentos jurídicos que ponía Bolivia como fundamento para su demanda. Es decir, la instancia mayor del derecho internacional le dio la razón a Chile. Es decir, si uno se compromete con una declaración política, eso no genera derecho, no genera obligaciones.
O sea, más que fantasma,
eso es lo que dijo la Corte Internacional.
Ya, o sea, más que fantasma, ¿te cree que el caso Bolivia reafirma?
O no leyeron el caso, quiere decir que estamos todos confundidos.
Heraldo Muñoz.
Heraldo Muñoz, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Que estén muy bien.
Chao, chao.
Esto es Duna.
Nada personal.
¿Qué no me cuentas con más detalle, José? Lo de Roberto Ampuero, el canciller chileno, con quien, con toda elegancia, Heraldo Muñoz prefirió no personalizarlo.
Dijo que era una improvisación del gobierno.
Y me parece bien, porque si se entra a lo personal aquí nos perdemos todos. ¿Por qué me explica?
No, además, no solo por eso, que en todos los temas de política internacional, cancillería, bueno, estamos hablando del mundo de la diplomacia. Entonces, salir a pegarle a uno de en esas líneas es más complejo que hacerlo si fuera, no sé, un ministerio
desviar,
de otro tipo.
Y es desviar la atención de lo profundo. A lo superficial.
Ahora, a mí no me parece que sea poco profundo, porque no estamos hablando de la persona de Ampuero, sino de la gestión de un canciller.
No, está bien.
Eso es siempre sujeto a evaluación.
Por eso el término profundo lo dudé. Me refiero que es distinto lo personal a lo institucional.
Es
distinto un principio que se defiende. ¿A quién defiende ese principio? Los ministros pasan y las leyes y los acuerdos quedan. Por ser elegante, para no decir que otra cosa. Pero me gustaría que me explicara, porque la tercera APM trae hoy justamente una crónica de estas confusiones, entre comillas, en cuál está envuelto el canciller Roberto Ampuero.
Mira, ayer en la mañana, lo comentamos también acá, hubo de nuevo, siguió metiendo mucho ruido esto del pacto migratorio. En la mañana, durante 20 minutos ayer, en solo 20 minutos, salió a dar una declaración el canciller Ampuero, la vocera Cecilia Pérez y el presidente Piñera, ayer, en un lapso de 20 minutos. Esta mañana, ¿qué pasó? Que Ampuero fue temprano a La Moneda a reunirse con el comité estratégico que encabeza la vocera para afinar un poco las bajadas comunicacionales, que se llama la forma que tienen de plantearle al público qué es lo que está pasando, en la línea un poco de seguir como con los resultados positivos que a la luz de La Moneda esto le ha traído en la población. ¿Qué pasó? Que después de la cita, Ampuero y Cecilia Pérez cruzan a la oficina del presidente Piñera, con quien se reúne por cerca de 40 minutos. Y después, ¿qué pasó? Ampuero baja y naturalmente la prensa se le acerca y le empieza a preguntar quién que estaba y qué se había conversado. Y sus declaraciones de inmediato como que abrieron nuevamente la pregunta de si el gobierno va a mantener efectivamente este rechazo que fue el fin de semana pasado a la propuesta del pacto migratorio, o si puede cambiar esa posición en la reunión de ratificación del documento que va a ser en la ONU en Nueva York. ¿Qué pasó? Que el canciller Ampuero fue bastante confuso, poco preciso en sus declaraciones, entonces de alguna manera confundía si se estaba refiriendo a si el gobierno iba a ir o no a la reunión de la ONU, o si iba a firmar o no el pacto migratorio. Entonces dice, hemos tenido una reunión con el comité donde hemos visto distintos aspectos que tienen que ver con la política exterior y también con los temas que hoy nos ocupan, entre otros relacionados al pacto en el que Chile no adscribe. Y luego dice, acá con el presidente hemos conversado sobre el tema, lo vamos a dar a conocer, cuando fue consultado sobre si Chile iba a ratificar o no. Entonces, en vez de decir, Bueno, ya lo que uno hubiera esperado es que dijera, Chile ya ha manifestado su posición de que no va a suscribir este pacto migratorio, y así lo hemos dejado claro. El canciller lo que dice es, acá con el presidente hemos conversado sobre el tema, lo vamos a dar a conocer, lo va a dar a conocer su excelencia en los próximos días y dentro de los plazos y como corresponde.
O sea, abrió la
Entonces,
puerta.
Entonces uno no entiende, claro.
La presidencia, abrió una puerta que estaba cerrada, porque yo en las declaraciones del presidente Piñera sentía que no solo había cerrado la puerta, sino que le había puesto pestillo.
Es lo que todos pensamos, o sea, que había sido
una doble decisión, llave, listo.
Una decisión muy fuerte, y que además se supone que además le estaba trayendo buenos resultados ahora a la moneda. Entonces es bien raro,
pero es que
lo que pasa.
Es que a lo mejor, bueno, vamos a suponer que entendió bien Roberto Ampuero la reunión, el contenido de la reunión que había tenido minutos antes con el presidente. Y entonces, si es así, quedaron en acuerdo el presidente, la vocera y el canciller, de que mejor saquémosle el pestillo a la puerta y dejemos la junta. No la abramos, pero dejemos la junta. Porque si necesitamos, la vamos a tener que abrir. ¿Y sabes qué se me vino a la cabeza recién? No sé por qué, Asociación Libre, Emmanuel Macron. Quien cuando estaba en Argentina y estaban los chalecos amarillos y dijeron, es una gran, perdón por la asociación, pero no tiene nada que ver, pero los chalecos amarillos y la protesta callejera y ciudadana empezó a dejarle escobas, ¿se acuerdan usted? Con pintadas, con destrucción de mobiliario urbano, en fin, autos dados vueltas,
hasta
quemados.
Hasta grafite chileno había.
Y que hasta grafite chileno con chilenismos que yo jamás diría, jamás utilizaba palabras de esa índole, digamos, y de ese grosor. Decir que Macron, cuando estaba en Buenos Aires, fue muy duro. Llegó a París y fue muy duro, diciendo jamás aceptaría esto,
y
no lo vamos a
aceptar.
Jamás. Es como un amigo mío que una vez, un jefe mío, o sea, antiguo, que me dijo, a este tipo no va a entrar nunca más a este lugar, a esta oficina, salvo que lo necesitemos.
Claro.
Un poco ese principio. No voy a permitir nada y no nos vamos a dejar pasar a llevar por los chalecos amarillos, salvo que en mis mediciones estén tomando más fuerza de la que yo pensaba, o más fuerza que mi gobierno, y que el poder de mi gobierno se puede ir todo a la punta del cerro.
Claro, pero lo curioso,
puede ser que esté pasando eso.
No, pero lo curioso es que las versiones de la moneda indicaban, hasta ahora, los trascendidos, porque obviamente nadie va a salir a decir con nombre y apellido, como decimos los periodistas en On the Record, que esto le está trayendo muy buenos resultados a la encuesta. Es bastante impúdico salir a
no
decir algo
decir.
Así. No lo pueden decir. Pero la información que nosotros teníamos es que efectivamente eso habría estado ocurriendo. O sea,
es un buen
resultado.
Sí.
Entonces es muy raro que salga ahora el canciller nuevamente a dejar la duda puesta de si sí o sí no. Se le preguntó varias veces seguidas porque la gente no entendía. Entonces,
es un tipo inteligente, entendió lo que venía,
entendió.
Con una instrucción fresquita, por lo tanto yo debo entender que esa es la nueva instrucción del gobierno.
Mira,
deja junta la puerta. José, ¿sabes qué me quedó dando vuelta de la entrevista que acabo de tener con Heraldo Muñoz? Yo no había escuchado, tú no sé si tú habías escuchado, siento que Heraldo Muñoz le dio un gran zafa a este gobierno. Le acaba de plantear una idea de un gran zafe al problema en que está.
No, lo de los reparos es que...
Yo no lo había escuchado así.
No, sí.
Yo no, en que vaya firme y deje muy, muy firme, valga la cacofonía, deje firme
y deje muy firme
las reservas que tiene Chile. Pero que firme, sea parte del concierto internacional, no se reste, pero que deje clarísimo que en el punto 3, 4, 5, 6 y 9 no lo va a aceptar y que no está diciendo otra cosa que tal, tal, igual cosa. Puede ser un zafe, pero no sé por qué me acordé de Macron. Ahora, esto no es un llamado para que nadie haga ni un rayado en la calle, por favor. Contra ninguna autoridad de este
¿dónde
país.
¿Dónde tendría que ser el similar al Arco de Triunfo nuestro?
En nuestro Arco de Triunfo. De Triunfo.
En la San Sky Carlos Costanera.
San Carlos de Apoquindo, Triunfo. Ah, no, es que me confundí con Triunfo.
Ay, qué
Puede ser en el Pedro de Valdivia de la Plaza
en
de Armas.
En el Pilucho.
En el Pilucho del Estadio.
En el Baquedano.
Sí. Exactamente, en General Baquedano, en la Plaza Italia.
Bueno, pero nosotros no estamos por ir a hacer rayado en las calles.
A nadie se le ha llamado, sin ningún llamado, ni menos en ese tenor.
Así es.
Porque nosotros somos gente que habla muy bien.
Esto es Duna.
Nada personal. Tú sabes que yo estoy en busca de manager.
¿Tú cómo? ¿Estás en busca o quieres ser manager?
No, yo me voy a convertir en manager.
Por eso, estás en busca de figuras, de estrellas.
Estoy buscando clientela. Si alguien quiere que yo lo manageré, avíseme, porque soy un súper buen manager. No de mí mismo, pero
¿cuál va a ser tu comisión? ¿Cuál es el fin?
No. Por ahora estoy dispuesto a trabajar solamente un acopio de experiencia. Solamente ganando experiencia. Por lo tanto, el primer año va a ser gratis a
los clientes. O sea, necesita conejillos de India.
Exactamente. Quien se anime que yo le negocie un contrato. Así que, José, si necesitas algún contrato, contrato en Hollywood, en la televisión, avísame nomás.
De todas maneras, te voy a mandar a hablar con todos mis managers.
Porque me doy cuenta que ese es un negocio que tiene que ser muy rentable. Y si no, pregúntale a Sampaoli.
¿Qué pasó?
Sampaoli, ahora no seamos injustos, Sampaoli es un buen entrenador de fútbol, no seamos chaqueteros. No seamos chaqueteros, porque le fue mal con Argentina. Con la U, no, Mauro, no digas eso, que es un equipo inexistente. Por favor, Mauro, no digas eso. Respeto con la U. No nos gustará la U, a ti ni a mí, pero es un equipo. A la U la sacó campeón de la Sudamericana. No digas que es una Copa Menor, eso es una injusticia, una pequeñez. Ganó una Copa Sudamericana la U con Sampaoli. Sampaoli llegó a la selección chilena después de Bielsa. Y no solo hizo, no olvidar, pero hizo al menos reemplazar o aceptar la idea, pese a que no era un Bielsa, fue modificándose el estilo de Sampaoli, clasificó a Chile al Mundial y sacó a Chile campeón dos veces de América. Las dos veces fue con Sampaoli. Por lo tanto, Sampaoli, no seamos chuecos, tiene, ¿no? Le pregunté al Mauro. La segunda fue que tiene razón con Pizzi, claro, por eso te preguntaba con tono de duda. Pero nos sacó campeón de América. A la U la llevó, o sea, nos clasificó al Mundial. Llevó a la U a la Copa Sudamericana, o sea, logros tiene el hombre. De hecho, llegó a Argentina, no por cualquier, estuvo en España, en el Sevilla, y hizo buenas campañas. En Argentina le fue pésimo, manejó mal el grupo, se agrandó, le fue un desastre. Y ahora firmó en el Santos. Y todo el mundo dice, por Dios, que tiene buen manager Sampaoli. ¿Cómo lo hace Sampaoli?
¿Eres tú?
No soy yo, pero ahí hay un espacio de negocio. Ahí hay un espacio de negocio. El sueldo de Sampaoli, hasta donde yo sé, no se ha dado a conocer de manera oficial, pero se habla de ciento y tantos millones al mes. De ciento y tanto, y era algo así como, la cifra era así, sí, claro que sí, pero ¿cuánto José tiene? ¿Te acuerdas tú de la cifra que salió, alguna cifra oficial del Santos a Sampaoli o no se ha dado a conocer? ¿No? Bueno, pero yo escuché, tengo que decir que de manera bastante informal, pero tómelo en esa calidad, ciento y tantos millones de pesos al mes. Entonces alguien dice, ¿cómo este tipo después, cómo le fue en Argentina? Cuando llegó a jugar a las grandes ligas.
Igual.
Quiere decir que tiene un gran manager. No es tan así, yo quiero defender a Don Sampa, al hombre de Casilda, que me carga como personaje. Ahora, ¿por qué tiene un gran manager? ¿Por qué este tipo tiene la suerte que gana cuando trabaja y cuando se va de los trabajos? Se fue de Chile muy mal, cobrando muy caro, se hizo el que estaba secuestrado, ¿te acuerdas tú? Parece que el último tiempo, antes que llegara Pizzi, dirigía de mala gana para que lo tuvieran que echar prácticamente, buscando su despedida, se fue con una indemnización millonaria por eso. Parece que es un tipo que le interesa tanto más la plata que el fútbol. Pero no sea muy injusto ni chequetero, porque en el fútbol aquí por lo menos hizo muy buenas cosas. Don Sampa, entonces, al Santos, al equipo de Pelé, el equipo de Neymar Jr.
Tremendo.
Pero equipo de Pelé, fundamentalmente.
Sí, buena cosa.
Eso nomás con el deporte. De Chile no vamos a hablar nada en deporte.
¿No?
No hay tema. Ya hay uno que está vedado, porque tú sabes que hay algunos hinchas de algún equipo que se sienten.
Que están muy enojados.
Muy enojados.
Este día las cartas de renuncia de Beñato, ¿no? Eran todas iguales.
No, yo de ese tema no puedo hablar porque parece
¿estamos
que...
¿Estamos vetados?
¿Y es oficial? Oficial. $250,000 mensuales. Eso gana Don Sampa en el Santos, el mejor pagado de Brasil.
Qué impresionante.
250.
Es tu raso.
Eso es moneda. Hazte eso.
Eso es moneda y esto es Duna.
Nada personal. ¿Qué escuchamos, José?
Radiohead.
Lo que no me dijiste es si necesitabas manager o no. Porque el de Don Sampa ya firmó ese contrato, ahora anda buscando más clientes también.
Mira, vamos a conversar entonces, parece.
Una de esas.
Por 250,000 mensuales, puede ser. Oye, que me gusta esto.
Qué bueno.
Radiohead, Tom York con Creep.
Qué bueno.
Avanzar sin transar, Radiohead, será el capítulo de hoy en Sintonía Crónica.
Y saludos.
Estamos de vuelta aquí en Nada Personal, en Radio Duna. ¿Vamos a los titulares, Matías?
Sí, Quique Llaver. Quique.
El Congreso despachó el reajuste del sector público en medio de un intenso debate por el nivel de sueldos de los parlamentarios. El proyecto propone un alza de 3,5% para los trabajadores fiscales, a excepción de los salarios de los altos cargos de la Administración del Estado. El ministro secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel, celebró la aprobación del proyecto, declarando que se dio en una discusión razonable. Y el Ministerio de Educación confirmó que el Tribunal Constitucional dio luz verde al proyecto de aula segura y quedó listo para ser promulgado. Según detalló la ministra Marcela Cubillos, la sentencia establece que la normativa se ajusta a la Constitución y que este proyecto puede avanzar hacia su promulgación. Y María Butina, la presunta agente encubierta rusa que fue detenida en Estados Unidos el pasado julio, se declaró hoy culpable de un cargo de espionaje presentado contra ella en un tribunal federal de Washington. Butina, de 30 años y aquí en Estados Unidos vincula con el Kremlin, confesó ser culpable de un delito de conspiración contra ese país que le podría acarrear una condena máxima de 5 años de prisión. Y el Comité Olímpico de Chile nombró a Arley Méndez como el mejor deportista del año. Durante el 2018, el pesista obtuvo medallas de oro en el Campeonato Mundial de Anaheim, en el Panamericano de Santo Domingo y en el Sudamericano de Cochabamba.
Muchas gracias, Quique, por esos titulares.
Gracias, Quique.
Oye, donde sí ha llegado diciembre, los ánimos están muy caldeados, es en el Congreso.
Una discusión ahí entre dos diputados que... ¿Ha habido más de una?
Sí, más de una. Bueno, es que yo creo que esto...
Vamos por parte.
Yo creo que no podemos dejar de pasar por alto las perlitas que se despachó el diputado Ignacio Urrutia de la UDI, quien no solo se burló de la diputada Nullado cuando estaba haciendo su alocución, interpelando al ministro del Interior Andrés Chadwick y le dijo respóndale en inglés, haciendo el chistecito porque ella habló en mapudungún. Bueno, a esto que pasó, se anunció que se le iba a pasar a la Comisión de Ética y él, muy elegante parlamentario, dijo que primero que era como un casero de la Comisión de Ética y que vale callampa la Comisión de Ética, tal cual, con esas palabras fue lo que dijo, como diciendo me da absolutamente lo mismo lo que vaya a pensar la diputada Nollado y la Comisión de Ética. Ella contestó hoy a estas declaraciones del diputado Urrutia y me parece bastante certero lo que dice. La diputada Emilia Nullado dice que de aprobarse la ley que sanciona la incitación a la violencia, Ignacio Urrutia debiera estar preso. Bueno, es un poquito, no sé, exagerado, pero está caricaturizando tal vez una situación. Pero efectivamente el diputado Urrutia ha sido extremadamente falta de respeto con ella y muchas otras veces también.
Yo como de ese señor no tengo mayor opinión, ni voy a perder tiempo en hablar. Yo creo que es más bien a su sector el que le hace el daño y es su sector el que debe intentar controlarlo, es su sector el que debe intentar no llevarlo a una reelección, es su sector el que debiera por lo menos ahora contradecirlo o pedir disculpas. De él no, a estas alturas no esperemos mucho, de Urrutia no esperemos mucho en esta materia.
No, yo creo que no es asunto de esperar.
O sea, como decía
no
tiene huerta.
No tiene huerta, pero sin duda da bastante rabia cuando uno ve que todavía tiene un micrófono para decir una sarta de insolencias de ese calibre.
Pero a ese caballero ya lo perdimos.
Sí, pero ese lo perdimos, pero le pagamos todos los meses.
Bueno, pero es parte del riesgo de la democracia.
Es el riesgo de la democracia, pero el riesgo de la libertad de expresión, que nosotros podamos decir que estamos hasta más arriba de la corona.
Me parece más grave
con este señor.
Me parece más grave que haya un sector que respalda por omisión.
No, es que eso no puede seguir pasando, porque por un puñado de votos, que no debe ser poco, porque este señor lleva miles de periodos en la Cámara, un buen puñado de votos para la UDI, lo siguen llevando una y otra vez, y las estas chambonadas que se vienen a decir ahora no son en su primer periodo legislativo que las dice. O sea, en eso yo estoy contigo, en que una cosa es, como dices, la culpa no solo es del chancho, sino el que le da el afrecho. Así que yo también creo que la presidenta de la UDI o el próximo presidente de la UDI, quien salga, tiene que de alguna manera, o sea, de una vez por todas tomar una decisión y ver a quién quiere llevar dentro de su plantilla de candidatos.
Exactamente, ya, pero no tanto
Urrutia. Ya, bueno, después de Urrutia, sí.
Un día lindo, un día entretenido, no hablemos de Urrutia.
Bueno, pero es que además de ese numerito de Urrutia, que ya es bastante habitual, hubo un round hoy día en el hall del Pensador, me parece que fue en el Congreso, entre el diputado Andrés Celis y el diputado Osvaldo Urrutia, los dos además miembros de Chile Vamos, un UDI y un RN. Esto fue por un presunto conflicto de interés que tendría el hermano de Andrés Celis, que es Raúl Celis, creo que era el intendente, ¿no? Que es expresidente de la empresa portuaria de Valparaíso. En un punto de prensa, mientras el parlamentario RN Celis se refería a una denuncia de su par gremialista contra el hermano, y pedía que presentara los antecedentes a los tribunales, viene el diputado Urrutia y lo encara. Entonces le empieza a decir que cuenta quién es tu hermano, y le dice: yo no me estoy escudando en nada, yo entiendo que usted es el hermano, pero yo le pido que usted sea también lo suficientemente hombre y reconozca que su hermano ha cometido errores. Me carga cuando dicen lo suficientemente hombre. Yo ahí veo que hay una diferencia machista.
Calma. Tranquila.
Suficientemente hombre, ¿qué? Como que si una mujer fuera débil y no pudiera decir la verdad.
Nadie ha dicho eso, tranquila.
Sea hombre, es como hágase responsable. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso con el sexo? Eso tiene que ver con la persona. Independiente de si hombre o mujer. Bueno, en fin, toda la razón. Nada personal, Matías.
Yo aquí levanto las manos, toda la razón.
Bueno, y si ánimos caldeados. En el Congreso, bueno, también hubo otro round, y esto fue un enfrentamiento verbal entre los diputados Daniel Núñez del Partido Comunista y Jaime Belolio de la UDI. Dicen que casi llegó a los golpes. Se juntaron al centro del hemiciclo, que es la sala donde vemos que ellos discuten en las sesiones, para discutir sobre un proyecto de acuerdo para liberar a un preso político de Venezuela, pero con el correr de los segundos la conversación fue subiendo de tono. En el inicio del debate entre estos dos diputados, los diputados Amaro Labra y Víctor Torres estaban ahí, pero cuando empezaron a subir el tono, se tuvieron que acercar para separarlos y evitar que ya llegaran a los combos.
Esto es Duna.
Nada personal.
José, ya te quiero contar dos otras historias que son de fuera de Chile. Salgámonos un poco, porque cuando la cosa baja a esos niveles es mejor levantar la mirada y mirar afuera.
A Trump.
A Pablo Iglesias. Vámonos justamente a Pablo Iglesias. Me quería referir a él, al líder de Podemos de España, quien ha hecho, él es diputado, como ustedes bien saben, él fue al Senado porque tenía que representar a su partido político, en esa condición fue, y se lanzó una frase que es bien llamativa. Dice: la situación en Venezuela ahora es nefasta. No comparto algunas cosas que dije en el pasado. Interesante, ¿por qué? ¿De dónde viene esto? La acusación ya de hace mucho tiempo de que cuando en Venezuela había plata, y había mucha plata, los petrodólares servían para regar y chipear a todo el mundo. La acusación, que una de las cosas que pretenden, justamente se ha investigado en España, es que llegó a Podemos, y que Podemos durante buena parte, cuando se transforma en este movimiento que después en partido, y un partido que llegó en torno al 20% del electorado y era súper hot como partido, y tenía estos líderes que la rompían y estaban en todos los foros, en todas las discusiones, siempre se les acusó. Yo no sé hasta qué punto se pudo probar eso, ellos dicen que no.
¿Y calzaba los tiempos como del auge de Podemos con todavía le estaba Chávez, me imagino, esa época? Época de los petrodólares era con Chávez.
Del gran auge, sí, pero igual siguió habiendo plata mucho tiempo, y era muy raro esta incapacidad que tenían de ponerse críticos, que sí la tenían para España y para el resto del mundo, pero frente a Venezuela. Frente a Venezuela se les olvidaba todo, ponían los ojos blancos y caían en cama. no había forma de quedar como en trance, así, con Venezuela y Chávez, ¿eh? Los de Podemos. Y era muy raro, porque habiste paciencia de todo el mundo.
El discurso no era muy
coherente. La de Venezuela era impresentable. Por donde se le mire, por donde se le mire. Por lo tanto, era muy raro que gente inteligente, gente progresista, en fin, bueno, se les cuestionaba mucho. Y tuvimos un ejemplo aquí en Chile recién, en una entrevista al Clinic, a Íñigo Rejón, que es siempre el partner, siempre entre comillas, el partner de Pablo Iglesias, que eran el 1 y 2 de Podemos hasta que tuvieron una gran pelea político, algunos dicen que del corazón, pero vamos a dejarla en político.
Ah,
¿sí?
¿Con la mujer del piso compartido?
Los pusieron en veredas separadas dentro de Podemos. Íñigo Rejón estuvo aquí recién, es como el intelectual, y Pablo Iglesias es el hombre de la calle. Estuvo aquí Íñigo Rejón y dijo recién, ¿te acuerdas? Tuvo esa frase que dio la vuelta, rebotó de aquí de España a de Chile a España, y que dejó la grande cuando dijo que en Venezuela había gente que comía 3 comidas al día, y un poco dijo que lo de Venezuela era prácticamente un país estupendo. Dijo, bueno, no sabemos si es que porque Íñigo Rejón defendió el gobierno de Maduro, ahora Pablo Iglesias tiene la posibilidad de hacer la diferencia con su rival interno en Podemos, pero por lo menos Pablo Iglesias se reconoce a sí mismo como equivocado en el pasado, cuando él también defendía a pie juntilla el régimen de Maduro, el chavismo y el madurismo.
Se sacó, como decía Lavín, las antiojeras ideológicas.
Exactamente. Y ahora dice que Venezuela es nefasta, lo dice Pablo Iglesias, el líder de Podemos, y no comparto alguna de las cosas que dije en el pasado. Solamente lo dejamos aquí anotado para que lo sepamos aquí de aquí en adelante.
De todas maneras, oye, y antes que se nos acabe el tiempo, cuéntame de Michael Cohen. ¿Cuéntame,
Mauro? Sí, pues son tres mini historias.
Ya, dale.
Tres mini historias. La segunda va a la Argentina. Tú sabes, y supimos de anteayer la información que hablaba de esta actriz Thelma Fardín, una chica. También llamado. ¿Cómo no entiendes que estoy al aire? Excusa mía que no pongo silencio también.
O sea, llevamos todo el tiempo, ¿ah?
Sí.
Todo el año con el mismo problemita.
Ay, la tonterita. Oye, ya, pero escúchame. Sí, es persona distinta la que me llamó. Thelma Fardín lo que hizo fue hacer una denuncia en contra de un compañero de elenco, Juan D'Artés, un hombre de 45 años en el 2009 y ella de 16. Ella acusa haber sido violada por este compañero de elenco en la famosa obra o musical El Patito Feo de Argentina. La denuncia fue hecha con bombos y platillos, acompañada de 50 otras actrices, dejó la escoba, cambió la pauta totalmente de noticias en Argentina, y Juan D'Artés se refugió en un Twitter y en el silencio, pero rompió ese silencio. Habló hoy en una entrevista con A24 y dijo que él naturalmente lo desmintió, señalando que no tenía nada que ver, que él nunca violó a nadie, y entró en detalles. No sé, ayer le mostramos el video de ella, de Thelma Fardín, donde decía que ella, al momento que estaba siendo abusada, le decía a su atacante:
podés ser mi padre,
podés ser mi, claro, tus hijas tienen mi edad. Y él da vuelta a las cosas, y que según él le habría dicho a esta chica que ella podría tener la edad de sus hijos, con lo que yo entiendo que él de alguna manera insinúa que ella fue
la que se le tiró encima
en algún momento. Él emite en todo caso un comunicado, Juan D'Artés, diciendo: quiero que sepan todos que ya estoy muerto. Si yo fuese un violador, sería el primero en que me mataría, si esto fuera verdad. Está saliendo con toda la artillería que puede adelante, pero la verdad es que todavía tiene a la barra pop absolutamente en contra, porque no le creen.
No, y no solo la barra pop, tendrá que haber un proceso judicial donde esta teleserie terrible de la vida real se logre desentrañar.
Eso se demora un poco más. Este juicio está radicado en los tribunales de Nicaragua.
Sí.
Porque fue allá en Nicaragua, este país centroamericano. Yo digo la barra pop porque la sociedad, los medios...
No, lógicamente, uno tiende siempre a proteger a la víctima.
Hoy día, no siempre, hoy día. Ese fue el cambio cultural del mundo occidental, al menos en el último tiempo, en que hace 2, 3, 4, 5 años la responsabilidad o la credibilidad estaba del lado de quien era acusado de victimario.
Del hombre. Estaba lo mismo...
De la persona acusada. Hoy día es el favor, por así decirlo, antes que se sepa el juicio, está del que acusa, se le cree. Y ese es un gran cambio. Y la tercera historia es la de Michael Cohen, quien es un abogado neoyorquino, un tipo de que tiene una cosa interesante, casado con una mujer ucraniana, con lo cual él habla de manera bastante, habla ruso, él, de una manera básica, pero se mueve en el ambiente, él es de Long Island, y en Long Island tú sabes que hay una colonia rusa muy importante. Pero dicho eso, de paso, está cerca de Nueva York, él es un abogado neoyorquino que trabaja hace muchos años con Donald Trump, antes de que sea presidente. Él siempre se jactaba de ser un tipo que era fiel hasta el final con Donald Trump. Era capaz de cualquier cosa por Donald Trump y que nunca iba a fallar esta fidelidad, nunca iba a fallar esta lealtad entre estos dos hombres. Pero resulta que hubo un momento en que se dio vuelta y hoy día Donald Trump dice que él era un abogado y se supone que debía conocer la ley. ¿De qué se le acusa a Cohen cuando la fiscal, cuando el FBI lo allanó, encontró algunos documentos? Él tuvo que darse vuelta y él acusa de haberle pagado a las mujeres durante la campaña para poder silenciarlas en algunas salidas de o en unos actos de, no era abuso, pero era infidelidades matrimoniales con Stormy Daniel, ¿te acuerdas tú toda esa historia?
Claro.
Y él ahora entonces es acusado, o sea, primero él acusa a Trump, pero además él va a tener que pagar con cárcel, fíjate.
Tres
años de cárcel justamente por mentir.
Mentir en el Congreso por esto, todo esto en el marco de la trama rusa.
Exactamente, porque él podrá ir a la cárcel por mentir, pero todos los antecedentes y todos los testimonios que ha dado solamente complican a Donald Trump, que ese es el fondo del asunto. Eso quizás es lo que más importa, más allá de la suerte de Cohen, que pasa a ser del hombre más leal al traidor, pero esa traición tiene como fruto el que el cerco se estrecha en torno a Donald Trump y la cuestión rusa. Una historia de serie, una historia, antes se decía de película, ahora se dice de serie.
De serie, pero real.
Antes se decía de libro, de novela, ahora es de serie.
¿Y antes de eso? ¿Qué? ¿De qué habrá sido? Antes de novela, de serie, de jeroglífico.
Exacto.
Ya. No se vaya porque Terapia Chilensis llega inmediatamente con Héctor Soto, Eliana Rosas y Pablo Ortúzar.
Que tengan muy buenas tardes, noche.
Buenas tardes, noche. Hasta quédese mañana con nosotros y también viene Radiohead en Sintonía Crónica, así que chau. Todo muy entretenido. Gracias. Nos vemos, chao.